en el corazón del pueblo. El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar Frecuencia MP. Esperamos que tenga una excelente semana y un excelente mes en este inicio de marzo. Les saluda Daniel Quesada y me acompaña en controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá usted haya visto en noticias en la última semana. Me refiero a la detención de varias personas por presentar pruebas de COVID-19 falsas para salir del país, las que escuchamos llamar como pruebas PCR. El tema no ha pasado inadvertido para las autoridades migratorias, para la policía y mucho menos para el Ministerio Público, puesto que esta conducta puede configurar un delito, el de uso de documento falso, y ya se registran, escúchelo bien, al menos 24 causas penales por este fenómeno que está ocurriendo en los últimos días. ¿Cómo se han atendido estos casos? ¿Qué tan grave puede ser presentar una prueba de COVID-19 falsa? Y muy importante, ¿cómo evitar que sin usted saberlo pueda adquirir un test que no sea válido? Vamos a responder esas y otras preguntas con la ayuda de don Alejandro Araya Vargas, fiscal adjunto de Alajuela, que esta es la oficina a la que le corresponde atender los asuntos que ocurren en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María por ubicarse en ese territorio. Le doy los muy buenos días a don Alejandro. ¿Cómo está?
Buenos días, Daniel, y buenos días a todos los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Quédese con Frecuencia MP. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Alejandro, para empezar, cuéntenos qué es esto que ha ocurrido en los últimos días, en qué consiste el fenómeno que se ha presentado con las pruebas de COVID-19.
Reitero los buenos días a todos y todas. Exactamente, Daniel, lo que vos estabas mencionando, ciudadanos nacionales o extranjeros, muchos de ellos extranjeros, en su mayoría han estado tratando de regresar a sus países de origen u otros destinos utilizando documentación que se ha detectado como falsa, como parte de un requisito que diferentes países han establecido como necesario e ineludible para poder ingresar a estos países de destino.
Claro, ha ocurrido entonces tanto con personas extranjeras como casos que involucran a costarricenses.
Sí, en los últimos días hemos tenido una oleada, por decirlo de alguna forma, de una cantidad importante de ciudadanos de otras latitudes, muchos de Sudamérica principalmente, que han estado utilizando estos documentos para poder lograr su objetivo y salir del país. Finalmente hemos tenido casos de ciudadanos de diferentes países como Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, y también hemos detectado casos de ciudadanos costarricenses.
En menor medida, la situación con los ciudadanos nacionales.
En menor medida, sí. Incluso hemos tenido ya también casos de ciudadanos de la comunidad europea que también han intentado utilizar este mecanismo para poder lograr su objetivo.
Don Alejandro, ¿cómo detectan que se trata de una prueba falsa? ¿Qué alerta a las autoridades del aeropuerto?
Bueno, precisamente por el tipo de requisitos que los países de destino han establecido como mecanismo o requisito indispensable para poder ingresar a estos países de destino. lo que se ha logrado es una efectiva labor por parte de las autoridades nuestras en aeropuerto, tanto de la sección de vigilancia aérea como del Ministerio de Seguridad Pública. Han implementado protocolos de estudio de los documentos que se les presentan a las aerolíneas cuando se intenta hacer el abordaje. Hay una conexión y una coordinación excelente entre ellos, y hemos nosotros también logrado ingresar en esa conexión y esa coordinación, permitiéndonos no solamente entre semana o en horas, altas horas de la noche o madrugada, también fines de semana, para precisamente lograr descartar la legitimidad de esos documentos. El Ministerio de Salud debe reconocer que ha mantenido personal capacitado, no solamente para detectar una falsedad en el material del documento, por decirlo de alguna forma, sino más bien en el contenido del documento, y que permite establecer también una coordinación con aquellos laboratorios de los cuales vienen suscritos los documentos o membretados los documentos, y verificar efectivamente que el documento no salió de ese laboratorio, que nunca se recibió al paciente o a la persona para la aplicación del examen o la evaluación de PCR.
Claro, usted nos habla del delito de uso de documento falso. Por su nombre, pues claramente suena fácil de entender, pero ¿qué establece nuestra legislación al respecto? ¿Cómo se configura este delito?
Correcto, el Código Penal lo establece en el título decimosexto, en los delitos contra la fe pública, en el artículo 372, el delito de uso de documento falso, sancionado con una pena de prisión bastante alta, que va de 1 a 6 años de prisión, y simple y sencillamente dice: el que hiciere uso de un documento falso o adulterado. Precisamente la preocupación nuestra en estos días es la gran cantidad de personas que han estado recurriendo a la utilización de este mecanismo, y es que finalmente, y es un llamado a la atención de todos y de nosotros también, el hecho de que existe en las redes la posibilidad de ubicar formatos de este tipo de documentos que fácilmente es llevado a otro tipo de plataforma para poder realizar las alteraciones. Entonces, vemos que el delito como tal se configura precisamente en el momento en que está haciéndose uso ante una autoridad competente o con ocasión de lograr, en este caso, la finalidad, que es precisamente hacer creer a las autoridades que están cumpliendo con el requisito exigido.
Por lo que ustedes han podido observar, y este es un punto importante, se presentan casos de personas que saben de la ilegalidad de la prueba y aún así la presentan, o también existen personas que han sido engañadas y adquirieron un test sin saber que no era válido.
Puede representarse, Daniel, puede suceder que haya personas que creyesen o creyeran que finalmente están obteniendo un documento legítimo. No obstante, en los casos que hemos recibido hasta el momento, son en su mayoría personas que han acudido a sitios totalmente inapropiados, inadecuados. Además, en sus manifestaciones formales, cuando ya se cumplen con las formalidades, estas personas deciden abstenerse de declarar, que es un derecho legal y constitucional, y entonces no hacen manifestaciones en ese sentido, reconociendo más bien a su fuero interno y en comunicación probablemente con sus defensores el hecho de que lo hicieron con la finalidad de no gastar mucho dinero en este tipo de test o evaluaciones. Es básicamente lo que hemos detectado, que muchas personas han buscado una alternativa para gastar menos dinero, y lograr obtener un documento que al final de cuentas tienen conocimiento de que no es el sitio o no es el laboratorio, que son los sitios donde se emiten estos documentos, donde se hacen las pruebas correctamente, y finalmente estas personas aún así se atreven a desplazarse a un aeropuerto internacional que cumple con todos los requisitos y la obligación de cumplir con todos los requisitos y estándares, y aún así llevan este tipo de documentación.
9:10 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve estamos de vuelta en Frecuencia MP.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas: mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando extienden situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Usted está en sintonía de Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Don Alejandro Araya, fiscal adjunto de Alajuela, retomando el tema que hemos hablado desde el inicio del programa, ¿cómo ha gestionado la Fiscalía estos hechos ocurridos durante la última semana, estas situaciones de uso de pruebas falsas de COVID-19? Hemos visto en noticias que incluso se les está dando un trámite bastante expedito.
Sí, Daniel, efectivamente, la situación, como lo hemos venido explicando, se da tal y como conocemos un hecho en flagrante delito, flagrancia, propiamente ese... la utilización inmediata del documento ante las autoridades. Por eso estas mismas autoridades han logrado de una manera bastante rápida, célere, cumplir con algunos requerimientos que les hemos hecho para poder documentar y probar precisamente lo que vamos a perseguir, y es este delito de uso de documento falso. Entonces logramos que se realicen informes sumamente rápidos, con un contenido bastante concreto, la identificación plena de las partes, las indicaciones de cuál fue el mecanismo o cuál fue la forma en la que se hace uso de esta documentación, qué es lo que se intenta, y algunos otros elementos importantes. Pero uno de ellos muy, muy importante es la coordinación del Ministerio de Salud con las entidades que se supone emanan o de las cuales emana el documento. A partir de ahí, hay una información que nutre a la Fiscalía, el Ministerio de Salud, para poder determinar precisamente que no existe la prueba PCR o de algún otro tipo. Con eso nosotros logramos el trámite ante el Tribunal de Flagrancia y de una forma bastante célere también logramos aplicar en una gran medida y una mayoría de casos institutos que se permiten a través de nuestra legislación para poder resolver estos asuntos de manera también rápida. Finalmente, el interés de nosotros es la aplicación de la ley, el lograr que no se cumplan con los objetivos trazados para la utilización de este tipo de documentos, y también resolver en este caso el conflicto de una manera rápida. Estamos hablando de procesos abreviados, estamos hablando de la utilización de suspensiones del proceso a prueba. Fundamentalmente son los que han, como los hemos tramitado, y otros asuntos que están en proceso, finalmente con ciudadanos principalmente costarricenses, que también están soportando el proceso en la vía de flagrancia. Pero nos ha dado excelentes resultados porque se han obtenido todos los objetivos trazados en la persecución de este delito.
Don Alejandro, usted nos comenta la forma en que se han resuelto estos casos. ¿En qué consiste resolver un caso de este tipo, por ejemplo, con una salida alterna de suspensión del proceso a prueba, con una conciliación? ¿Cómo es que se le pone final y se le da solución a la causa penal a partir de estas alternativas que establece nuestra ley?
Bueno, principalmente la aplicación de la ley, como te decía, la búsqueda en este caso de que seamos tolerantes bajo ninguna circunstancia en este tipo de delincuencia y fundamentalmente en los casos que hemos logrado la aplicación de las suspensiones del proceso a prueba es el mecanismo de retribuir a organizaciones de beneficencia principalmente con algún rédito, alguna contribución que se le hace, por llamarlo de alguna forma, a este tipo de instituciones que son de ayuda y de beneficencia social. Con esto, además, logramos que las personas que han incurrido en esta delincuencia, pues obviamente tengan la oportunidad de ahora sí enmendar su error a través de la aplicación de la suspensión, pero también la oportunidad de entonces también recurrir a realizarse las pruebas de manera correcta para que puedan obtener el resultado por ellos esperado, y es lograr desplazarse a sus sitios de destino.
Claro. A esta hora, 9:17 de la mañana, hacemos nuestra segunda pausa.
Si en su vecindario escucha o de algún caso.
Hola, yo soy Victoria Fuentes.
Yo soy Gustavo Gamboa.
Yo soy Saúl.
Yo también, Kael.
Nosotros somos los Gamboa Fuentes.
Y yo quiero contarles que uno de mis principales retos es ser mamá y como adulto tratar de mantener control de mis emociones, porque de ello va a depender el trato justamente con mis hijos.
Obviamente no es fácil, lo sabemos, pero sin duda alguna la violencia no es solución. Ese es el reto, hay que buscar formas de educar a nuestros hijos. ¿Verdad, Saúl?
Con amor.
Ni se le pega, ni se le jala el pecho.
Ni se le quita,
tampoco, ¿verdad? Denunciemos. Si usted conoce algún caso de violencia, hay que denunciarlo. Respetemos y vivamos llenos de amor, ¿verdad?
Sí.
Amor, amor y más amor.
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Bien, usted está en sintonía de Frecuencia MP y conversamos con el fiscal adjunto de Alajuela, don Alejandro Araya, respecto a la problemática que ha ocurrido en la última semana de varias personas, ya al menos 24 casos de ciudadanos extranjeros y nacionales que han presentado pruebas falsas de COVID-19 en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Don Alejandro, un punto que quiero retomar para que nos quede bien claro, el tema de aplicar estas salidas de las que usted nos habla, que se transforman en una donación, en una contribución a una organización de bien social, ¿no genera impunidad?
No, para nada, Daniel. Todo lo contrario, es un mecanismo que así ha estado establecido en la ley y que finalmente permite procesar de una forma expedita este tipo de casos, logrando un resultado importante en una retribución, por llamarlo de esta forma, y componer de alguna forma también la situación original que originalmente se da por parte de la persona que comete la delincuencia. Entonces vemos que más bien es una sanción que se logra a través de un procedimiento bastante expedito.
A modo de análisis, don Alejandro, ¿cómo valora usted la gravedad de que las personas recurran a estas pruebas falsas para cumplir con las regulaciones sanitarias de salida o de ingreso a los países? ¿Cuál es ese impacto que desde su análisis puede tener?
Bueno, no solamente desde la perspectiva del Ministerio Público, sino que desde la perspectiva de todas las autoridades, vemos que el impacto de no procesar, no desarrollar la persecución de este tipo de delincuencias, tiene significativas repercusiones para el país. Es fundamental que las autoridades de los otros países, amigos, y que han establecido este tipo de requisitos, entiendan que Costa Rica es un país en donde la autoridad se respeta, la legislación se respeta principalmente, y eso es lo más importante, y que no somos ciegos ante este tipo de circunstancias. Fundamentalmente, no vaya a suceder que dejemos que las personas salgan contagiadas o con documentos ilegítimos y que esto llegue a conocimiento de la comunidad internacional. Esto definitivamente no nos dejaría muy bien ante la mirada de la comunidad internacional, y por esta razón es que también creemos que dentro del contexto de lo que está sucediendo, de todo lo que hemos vivido y lo que todavía falta por vivir, que debemos ser muy rigurosos, así como han sido todos y cada uno de los países, incluido nosotros, para poder lograr un efectivo desenlace en toda esta situación de pandemia que ha venido sucediendo. Y nosotros debemos, desde nuestra perspectiva y desde nuestra función, hacer cumplir la ley.
Don Alejandro, estamos en la fase final del programa, pero no quiero acabar sin antes pedirle un consejo para las personas que deben salir del país, que deben hacerse esta prueba para cumplir con estas regulaciones de las que hablamos. ¿Qué le puede decir a quienes tienen que cumplir con esta prueba, pero se debe evitar caer en el engaño de alguien que les ofrece un test no válido? ¿A qué debe prestar atención para evitar adquirir una prueba de este tipo?
Claro, las personas tienen que obligatoriamente desplazarse a los sitios en donde efectivamente se van a realizar las pruebas con todos los requisitos y requerimientos establecidos, y que además puedan estas personas obtener la documentación que legalmente estos sitios, estos laboratorios emiten. Hemos tenido comunicación de información de autoridades que nos dicen que, por ejemplo, en playas los ciudadanos extranjeros están practicando pruebas en las mismas playas, lo cual pareciera ridículo y pareciera no lo más coherente. Este tipo de situaciones tienen que ser muy bien analizados por las personas que van a optar por ese tipo de servicios. Claro que por buscar un monto menor a pagar por un test, vayan a tener que soportar este tipo de procesos, y además que va a significar un problema para sus cronogramas de viaje, para tener que alterar sus planes de vuelo y más bien incurrir en más gastos. Entonces, decirle a las personas que se detengan, que estamos muy ya con bastante conocimiento y expertise en el tema, principalmente las autoridades del aeropuerto, y que estas van a hacer todo lo posible por que se sigan detectando aquellos casos en donde hay falsedad en los documentos. Entonces, llamar a la atención de todas las personas nacionales o extranjeras que intentan salir del país, que no acuda a este tipo de actividad, o que no acudan a estos sitios para ahorrarse unos cuantos miles de colones, que finalmente les va a salir muchísimo más caro, y con la posibilidad de que
incluso cometer un delito.
Se les siga una causa exactamente.
Así es. Y muy importante, todos los laboratorios y entidades autorizadas para esta prueba, pues tienen efectivamente, y valga la redundancia, su autorización del Ministerio de Salud. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Don Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Daniel, muchísimas gracias a usted y a todos los radioescuchas.
Y gracias, como lo decía don Alejandro Araya, fiscal adjunto de Alajuela, a usted que sintonizó Frecuencia MP en este primer programa de marzo. Nos encontramos dentro de una semana. Buen día.
Dario escucha o conoce de algún caso de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, actúe. Costa Rica registró 79 homicidios y 151 intentos de asesinato hacia esa población entre el 2014 y el 2019. Los responsables suelen ser madres y padres, madrastras y padrastros, otros familiares o personas cuidadoras. Denuncie ante la Fiscalía, el OIJ, la Fuerza Pública o el PANI o llame al 911. Si su denuncia debe ser confidencial, llame al 800-8645. En la denuncia, usted debe contar los hechos que conoce y que afectan a una persona menor de edad, aunque se trate de situaciones que involucren a sus propios familiares, seres queridos o vecinos. Una llamada puede prevenir la muerte de una niña, niño o adolescente. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.